Bueno, el lunes 14 de octubre es el día de las costureras, el día de los sastres, de las modistas, de todos los artesanos del hilo y la aguja.
Yo soy costurera.
El hilo y la aguja, que son objetos que algunos no habéis tocado en vuestra vida, Julio. Rugger de Gracia. En este momento lo estamos grabando, ¿verdad? Rugger sí. Se va a disponer a coser, lo vamos a decir así,
sí,
sin
lo
bochorno.
Vamos a grabar porque
sí.
Ha jurado que nunca se ha puesto un botón.
No.
Así que le hemos traído hilo.
Sí.
Y aguja, yo creo que de entrada ya no vas ni a enhebrar.
Primero
¿quieres que te lo enhebre yo, hijo?
Sí, no, lo veré, pero primero las gafas del cerca. Voy con una camisa que lleva un imperdible desde hace años porque no tengo el botón cosido y voy a enhebrar la aguja.
¿De verdad ibas con un imperdible
sí,
para no colocarte un botón?
Pero era dorado, era buenísimo, era de calidad.
Así madre empiezan las modas, ¿eh?
Bueno, ¿verdad? sigue, Anne.
Bueno, en realidad esta incapacidad de Rugger es un mal cada vez más común porque hasta hace nada en casi todas las casas se cosía. La madre, la abuela, casi siempre mujeres que aprendían de otras mujeres a las que enseñaron costura en la escuela, como la madre de Clara, o que habían pasado por la sección femenina. Y con la Singer y los patrones del Burda conquistabas el mundo.
Olviden todo lo que hace que coser sea complicado. Quien cosa con nuestros patrones no se equivocará.
Se confeccionaban las prendas y, sobre todo, se remendaba en casa o en el taller de nuestra costurera de confianza del barrio. En mi casa le llevábamos todo a Lilita, la vecina de mi abuela, que cosía para todos. Era el tiempo de antes, porque ahora con la era del Primark y del Shein, pues tiramos y compramos con mucha más alegría y estos talleres de barrio empezaron a desaparecer en favor de cadenas y franquicias de reparación en centros comerciales. Pero ahora estos talleres de arreglo, que cosen botones, cambian cremalleras, suben bajos, están viviendo un pequeño resurgir gracias a la conciencia ecológica y a esas generaciones que ya no saben coser, nos decía Sandra del Dedal de Sandra.
Y vienen las chicas y dicen, ay, es que antes mi madre me lo hacía o yo lo sabía hacer, pero ya no puedo coser. Gente joven ahora tiene poco tiempo para hacer cosas también. Arreglar bajos de pantalón, estrecha cintura, a veces traen cosas de los padres que tienen cariño y quieren modificar cosas. Antes eran más mujeres y ahora vienen jóvenes a que les arreglen las chaquetas más cortitas, los pantalones más apretaditos.
Y luego están floreciendo en las ciudades, seguro que los habéis visto, pequeños, digamos, oasis de la manufactura textil artesana, que son lugares como el que he visitado esta semana, que se llama Cose Madrid, que es a la vez taller, mercería y escuela de costura en el barrio de las Letras. Lo fundó Arancha hace 4 años.
Nuestra alumna más pequeña tiene 7 años en este momento y la más mayor 86. Hay mucha gente de sanidad, hay muchísimo sanitario que cose, muchísimo, muchísimo. Y muchos informáticos que yo creo que igual vienen como a desestresar un poco. Chicos vienen chicos, sí, cada vez más. Pues vienen chicos y señores. Sí, el año pasado venía un abuelo que cosía para sus nietas, que era buenísimo además todo lo que hacía, sí, y él era químico, me parece, o sea que no tenía nada que ver. Gente que se dedica al espectáculo, que hacen cosas que nos rompen la cabeza a los profesores.
En Cose Madrid la gente va por el gusto de la costura, te puedes encontrar a gente que no sabe lo que es un pespunte, un hilvanado, un bies, cortar a sangre, y también a profesionales internacionales que vienen a cursos muy específicos y muy avanzados. Yo me encontré a Amu, de Amunategui, a Marisa, a Mary, a Rocío, a María.
Ahora mismo estoy convirtiendo un sari antiguo de seda en un caftán.
Pues yo me estoy intentando hacer una chaqueta, una americana.
Bueno, yo soy como la de los neceseres y las mochilas y riñoneras, porque es lo que más me gusta hacer, más que prendas de ropa y luego regalarlas. Estoy haciendo ahora una mochila de Star Wars.
Estoy haciendo un forro para un vestido, para que no se me transparenten los vestidos de verano.
Un vestido de verano que tiene unos tirantes que van por dentro del escote y por el escote de atrás, que es todo abierto.
Muy la máquina parece un enemigo, pero luego es una amiga. Lo que pasa es que tienes que aprender a manejarla. Es como el coche, que al principio el coche te da miedo cuando empiezas a conducir y luego ya vas mirando fuera y ya no vas mirando dentro. Pues esto es igual.
Algunas no habían tocado una aguja en 40 años, pero todas guardaban algún recuerdo familiar ligado a la costura.
Mi día favorito de la semana era el jueves, porque venía la costurera a coser en casa. Sí, hacernos los uniformes, sí, hacer la ropa, hacer todo. O sea, cosía para mi madre, para mi abuela y eso. Y entonces nos dejaban de pequeñas quitar los hilvanes. Y entonces pasábamos toda la mañana encantados con los botones y las cintas.
Academia.
Y entre las amateur, pues también hay profesionales. Estaba Irene, que es diseñadora, que tiene taller propio, donde hace unos vestidos de novia y de invitada, que son una maravilla. Pero que un ratito a la semana se va a coser en grupo.
¿Por qué vengo aquí si realmente me paso prácticamente la vida cosiendo en casa? Y es que me lo tomo de forma muy diferente. Al final te lo comparaba con una cocinera que se pasa el día en el bar haciendo tortillas o montados o cosas así y se va a aprender a hacer sushi, a hacer tartas, cosas que normalmente no haría en su trabajo.
Y también estaba Mireia, que estudia diseño.
Estoy estudiando diseño y moda y voy por mi tercer año de carrera. En mi universidad tenemos que hacer la parte creativa y luego pasarlo a prenda. Entonces, venir aquí con Arantxa me viene muy bien para que todo tenga un poco de sentido y pues terminar mis trabajos. Yo me presenté a Maestros de la Costura, sí. Pasé 3 pruebas, pero la última no me cogí. Y vine aquí justo con Arantxa también porque tenía que presentar una prenda en la prueba inicial y me ayudó, hicimos como una falda así súper, con un montón de volantes.
Hay que hablar con Caprile, ¿eh?, para esto. Todas trabajan juntas porque las máquinas están dispuestas así en corro, las mesas donde se dibujan los patrones están alrededor para que todas se vean y se ayuden.
Poder hablar, poder compartir, aprender de lo que le pasa a una, a la otra, pues es mejor. Sí, se van motivando también. Hay muchas veces que hacemos proyectos de, ¿no?, como de grupo, o que de repente alguien hace una sudadera y todas hacen una sudadera porque ya han visto cómo queda y entonces pues se motivan, se pican entre ellas. Es muy chulo.
Que la costura es un sitio, tradicionalmente, un espacio de confidencias, de sororidad, y aquí además casi se vuelve literal esa expresión de coser y cantar, porque una vez al mes, cuando se apaga la máquina de coser, hacen vermut.
El vermut es una tradición que hacemos una vez al mes todas y traemos cada una un queso, tortilla, empanada, y cuando acabamos la clase, bueno, acabamos antes un poquito a las 2 para disfrutar y tomarnos algo juntas, echarnos unas charlas, animarnos en nuestra vida y hacernos un poco de coach también, que es necesario.
¿Cómo va el botón de Rouget?
Oh, fatal.
Bueno, una crisis.
Vamos a ver, le he tenido que enhebrar yo la aguja porque es incapaz.
Sí. Se ha puesto... ¿Has chupado un poquito el hilo?
Llevo como 6 minutos chupando. Mientras tú hablabas, yo estaba chupando.
No, Julia lo ha tocado.
Imposible, imposible. No, es que además es incapaz. Es que ni siquiera la enhebras, pero Rouget, por favor.
¿Pero has visto cómo saco la lengüita mientras estoy intentando enhebrar? No entra. Ahora estoy en crisis, estoy en la mitad.
Sí, cuando estaba enhebrado he intentado... ¿Sabéis cómo ha cosido el botón, ¿no? De arriba abajo, de abajo arriba.
¿Y no se hace así?
No se hace así.
¿Cómo se hace?
Hombre, pues hay que sacar el hilo justo por debajo del botón.
Ajá.
Claro.
No sé qué dices porque estoy enhebrando. No me entero.
El botón no puede quedar absolutamente pegado a la tela. Debe tener un milímetro de
holgura.
De holgura para que se pueda después abrochar, claro.
Vale, ¿puede ser que el agujero se vaya haciendo más pequeño de la aguja?
El de la aguja no. También es verdad que hay mejores agujas, ¿eh? Pero bueno. En fin, en plena celebración del Día Internacional, costureras profesionales, eso que ocurre el próximo lunes, aún cosen para la industria, ¿no? Y para las empresas españolas. Esas pocas que no producen ni en China ni en Bangladesh, pero las de aquí, están negociando el convenio colectivo, creo.
Sí, en España quedan 40.000 mujeres que trabajan en la industria textil, 34.000 de ellas en confección, y están muy mal pagadas. En el nuevo convenio colectivo que están negociando, piden fundamentalmente mejoras salariales, como nos ha contado Teresa Ávila, que trabaja en una firma española de camisas.
1.200, eso es la que tiene toda la antigüedad, de los 25 años de antigüedad. La gente que ahora no tiene antigüedad no llega a los 1.000 euros, ¿eh? Y son muchas compañeras las que no llegan, ¿eh?, en mi fábrica y fuera de mi fábrica, claro. Y a destajo, vamos, 8 horas, cada una se encarga de hacer una prenda, de una parte de la camisa. Nosotras no ganamos para poder comprarnos una camisa nuestra, ¿eh? Tenemos una reunión el miércoles, otra vez con la patronal, a ver si intentamos conseguir algo. Y no dejarlo que vayamos a la huelga, ¿eh?
Vamos a ir pidiendo plaza para Rouget en una escuela de costura.
Está a punto de entrar. Punto.
Tremendo. ¡Vamos!
Bueno, ¿historias de los oyentes alrededor de la máquina de coser o en torno al tema del costurero familiar? 638-442-081. Bruno me recuerda un dicho, debe ser de su familia, yo nunca lo había oído. Dice, la hebra de Marimoco, que cosió 7 camisas y le sobró un poco.
¿Oh? Primera noticia. En mi casa se dice...
¿Ah, sí?
Sí. A mí me trajeron los Reyes hace un par de años una máquina de coser que está sin...
No se le ha
quitado el precinto todavía, pero hoy me voy a animar.
Pues dile a los Reyes que muy mal, ¿eh?
Mañana nos cuentas. Bueno, pero es que yo anduve fantaseando con que algún día me sentaría a aprender.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Cada uno da
lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada se pierde, todo se transforma.